Vamos para una nota con el tema medicamentos de alto precio. En 2022 el Ministerio de Salud Pública pagó 3.600 millones de pesos por medicamentos de alto precio. Además de medicamentos, hay procedimientos que también llegan por medio de amparos a la justicia. Pero la cifra impacta, ¿no? Son 3.600 millones de pesos. Impacta más si uno sabe que se multiplicó por 10 en los últimos 5 años. Que además, quienes van por este lado ganan el 90% de los casos. O sea, el Ministerio de Salud Pública pierde el 90% de los casos. Estas son prestaciones que no están en los formularios de obligatoriedad, ¿no es cierto? Entonces, que no tienen que dar los prestadores.
Claro, no está incluido en las medicaciones y en las técnicas que tiene que brindar el Sistema Nacional Integrado de Salud, que tienen todos los usuarios del sistema. El pedido de acceso de la información que hicimos va del 2018 a 2022, por lo tanto abarca los dos periodos de gobierno, este actual y el anterior, el final del Frente Amplio. Invitamos para esta entrevista que vamos a tener hoy con Cristina Lustenberg al subsecretario del Ministerio de Salud Pública, José Luis Sargián, también para hablar sobre este tema. Cristina fue y es ex subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, hoy es diputada. Ambos trabajaron en el tema. Sargián dijo que esta vez no iba a participar. Cristina sí aceptó participar de la nota, por lo tanto vamos a tener una entrevista con ella.
Claro, y bueno, esperamos otras instancias. Pues son de los temas que creemos que, más allá de que pueda haber diferencias y debates, preocupan a todos y cada uno que llega al gobierno, ¿no? Cristina Lustenberg, buen día.
Buen día, gracias a ustedes.
Gracias por la visita. Sí. Cristina es pediatra, es doctora, fue subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, como decía Emiliano, 2015-2017. Hoy preside la Comisión de Salud allí en la Cámara de Diputados. Así que vamos a hablar contigo de este tema. Esperemos después, en este año y medio que queda, poder hablar con ambas partes, digamos, gobierno y oposición, ¿no? Para dilucidar, para por lo menos tener los puntos de vista de un tema muy complejo.
Sí, yo creo que sí, Joel, y que como ustedes lo han encarado, no solamente estudiamos con mi equipo con detenimiento el pedido de informes que ustedes hicieron, Emiliano, sino que son los temas que se deben encarar así. O sea, de verdad, yo estoy convencida de que temas que son de alta complejidad, como los medicamentos de alto precio, pero después hablamos al final sobre el funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud, requiere que tengamos estas mesas de diálogo, gobierno y oposición, con alta fundamentación técnica, pero con respaldo político para tomar decisiones, porque la punta del iceberg de dificultades ahora es la medicación de alto precio, estamos de acuerdo, los costos que tiene, yo creo que el ejemplo que ustedes ponían de lo que significa el presupuesto del Hospital de Clínicas, eso me quedó muy... porque para que la gente entienda la dimensión, ¿no?, de lo que es este tema, pero detrás de esto también hay otras dificultades que hoy tiene el Sistema Nacional Integrado de Salud, algo muy bueno que sea implementado en nuestro país, pero tiene que ver también con prestaciones y medicamentos y procedimientos que no están en el PIAS y en el FTM. Pero realmente la medicación de alto precio tiene tal complejidad, hay que abordarlo como una política de Estado, porque los costos que está teniendo para el Sistema Nacional Integrado de Salud son muy fuertes, con lo que significa en el financiamiento. Sí, así nosotros, que estamos de acuerdo.
Nosotros cuando hablamos de esa nota, en este ejemplo que vos mencionás, ahí le sumábamos las técnicas de alto precio que se pagaron también por amparo judicial, entonces se llegaba a una cifra de 5.000 millones de pesos en 2022, se superaba el presupuesto anual, del Hospital de Clínicas, que tiene 4.500 millones de pesos. Ahora, Cristina, ¿vos en qué momento comprendiste que esto era un tema complejo para abordar? Digamos, cuando empezaste en política, cuando estabas trabajando como médica, cuando entraste al Ministerio de Salud Pública, ¿en qué momento se aparece este tema y te empezás a dar cuenta que no es un tema fácil de resolver?
Y bueno, creo que hace muchos años yo trabajo como médica, como pediatra, y después fui tomando conocimiento cómo funciona antes de la reforma el sistema de salud, y después en la medida yo ocupé el área de fui directora del área niñez y adolescencia de ASE a partir del año 2005, entonces ahí fuimos viendo prestaciones que se fueron incorporando en la atención de niños paulatinamente, pero fuimos entendiendo la dimensión que tiene el tema en el gobierno primero de Frente Amplio. Esto quiero ser cuidadosa un poco porque a veces lo he hablado con el doctor Homero Bañulo, que fue el presidente del Fondo Nacional de Recursos en el gobierno de Valle, anterior al primer gobierno de Frente Amplio, en conjunto con el doctor Arreche. No nos olvidemos que en el año 98-99 el Fondo Nacional de Recursos dio quiebra, un fondo que se creó en el 1980, dando lugar a los IMAE y a las prestaciones, procedimientos y medicamentos que se incorporaron en el último periodo, algunos medicamentos vinculados a la atención de la leucemia, fueron los primeros medicamentos, pero a partir del primer gobierno de Frente Amplio es que se introdujeron los medicamentos en ese momento de alto costo, hoy de alto precio, como prestación en el PIAS, en el FETEMI, por parte del anexo 3 en el Fondo Nacional de Recursos, que eso ha permitido hoy la cantidad de procedimientos y medicamentos que hoy nuestro país tiene como una prestación, una canasta universal, ¿no? Financiado por parte del Estado, los prestadores, no nos olvidemos que el Sistema Nacional Integrado de Salud se nutre en ese Seguro Nacional de Salud a través del FONASA con aporte de los trabajadores, los empresarios, todo eso le da estabilidad al sistema.
Está buena la historia, la breve historia que vos hacés, quizás porque muchos nos perdemos o porque la audiencia se pierde, de cómo se crea el Fondo Nacional de Recursos y cómo se encuentra esta solución estatal y luego el Sistema Nacional de Salud, que viene con los gobiernos del Frente Amplio, para dar algunas prestaciones que para los prestadores eran muy caras o para conseguir fondos para hacerlo, ¿no? Está claro, al ver los datos hoy en día, ya 2018-2022, medicamentos de alto precio y de técnica de alto precio, que con eso no alcanza. Se solicita o se receta medicamentos o técnicas que van por otro lado y después el paciente va a la justicia.
Bueno, claro, por eso es la dimensión que tiene que tener esto y la pregunta que me hacía Emiliano, ¿no? Como todos los problemas complejos, no hay una única solución, y por eso nosotros entendemos que cuando lo fuimos dimensionando, a partir quizás yo diría del 2008, que es cuando más empezó a incorporarse mayor prestación y pacientes con todos los decretos de obligatoriedad y todas las cosas que fueron dando seguridad. No nos olvidemos que acá estamos hablando de los cateterismos, estamos hablando de los trasplantes renales, de todo lo que involucra el Fondo Nacional de Recursos, que no tiene copago para los pacientes.
Sí, son prestaciones que están...
Son prestaciones que están incluidas por nuestro sistema de salud. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Perdón que estoy medio afónica.
toma agua tranquila, toma agua tranquila, no hay problema.
¿Qué es lo que pasa? Que de verdad el mundo va cambiando, los medicamentos que antes eran más químicos se van introduciendo, sobre todo para el tratamiento del cáncer y algunas patologías, medicamentos que son los biológicos, que tienen un principio activo de un ser vivo, que son de alto costo también, pero eso significa que después empiezan a primar intereses también económicos, ¿no? La industria del medicamento es una industria que nosotros precisamos para elaborar medicamentos y eso estamos de acompasar, pero son medicamentos que no solamente en su costo, por la innovación tecnológica y los procesos que generan, después tenemos todo el tema de las patentes, son complejos, pero después determinan altísimos precios para el financiamiento y para la sostenibilidad de los sistemas de salud. Miren que en el Reino Unido, que es un ejemplo, el Reino Unido, Australia, países que de alto nivel de desarrollo también tienen esta complejidad. Es un tema en el mundo.
Sí. No hay país que desarrollado, ni país subdesarrollado que le escape a esta problemática, que es, para decirlo a grandes rasgos y manera vulgar para la audiencia que nos está escuchando, la demanda lógica y por momentos necesaria de la población y de los pacientes, y la capacidad finita de recursos que tiene el Estado, ¿no? Ese cruce es el gran problema que tenemos hoy en día. Lo que pasa es que el presupuesto, claro, por recursos de amparo, sigue creciendo a un nivel, como decía Emiliano, que es el costo anual, el presupuesto anual de un hospital de clínicas, para que la gente entienda. Acá no estamos hablando de cifras que la gente puede no entender, sino de cifras mismo de la salud.
Sí,
¿no?
y en el caso ahora que vos mencionás de Reino Unido, por ejemplo, en un momento se tomó la decisión por parte de el sistema público, que en realidad es uno de los sistemas, o el sistema público quizás referente a nivel mundial, porque es un sistema muy sólido, de decir, bueno, vamos a dar todos los medicamentos de alto precio. Se creó un fondo y ese fondo no pudo sostener. La idea de dar todos los medicamentos. Aquí en Uruguay está el recurso de amparo, que es este problema que estamos comentando con Cristina. En algún momento, cuando vos estabas en el ministerio, desde el Frente Amplio se trató de introducir una modificación a la rendición de cuentas para que solamente se pudiera presentar amparos por lo que está incluido dentro de los medicamentos y técnicas que se tienen que dar y que están aprobadas dentro de los formularios. Esto evitaba básicamente que se presentaran amparos. Después hubo una discusión ahí judicial, constitucional, con la Suprema Corte, donde dijo que se estaba bloqueando básicamente la presentación de amparos y se dejó por fuera. ¿Qué solución le ves o qué camino, qué se puede hacer con esto? ¿Qué se intentó hacer?
Sí, yo creo que esa solución, yo cuando fui su secretaria el año 2015 al año 2017, la presidencia del fondo la ocupaba el exministro Jorge Basso con la doctora Lucía Delgado como miembro delegada por parte del ministro. Y trabajamos y seguimos muy atentos con la comisión de peticiones, que tú decís, es algo que igual nosotros de forma individual tuvimos reparos y eso lo trabajamos con el ministro, igual se optó por ese camino, sabiendo que era algo que en el mundo tampoco ha dado resultado. O sea, eso genera, y acá en nuestro país, como tú decías, hubo observaciones desde el punto de vista jurídico, la Facultad de Derecho, de cantidad de la Suprema Corte de Justicia, sabiendo de que eso ya es de hecho es lo que pasó. Tuvo un descenso medianamente en el año 2017 y después volvió a crecer rápidamente de nuevo. O sea, esas herramientas no dan resultado de por sí, y a su vez nuestro país también tiene lo que es el artículo 44 de la Constitución. O sea, y a su vez también quiero ser clara con los oyentes. O sea, no es que estamos diciendo que la situación particular de un paciente y de un usuario no sea atender. De hecho, cuando también ustedes en el estudio, en los informes que hicieron, lo visualizaron, la disparidad que hay entre el conocimiento, ¿no?, entre el Montevideo y el interior, y entre el prestador quizás que refleja el seguro de mayor poder adquisitivo, ¿no?, y que recurren más a los recursos de amparo al tener mayor información. Pero hay que abordarlo de otra forma. De otra forma, primero, tiene que haber una agilidad más grande. Para nosotros es multicausal las causas, y por eso debe tener multiplicidad de abordajes en la solución. Primero, yo diría que es ponernos de acuerdo que es un problema para el país, o sea, entre todos. Por eso tiene que estar gobierno y oposición, los mejores técnicos. Tenemos que ir en un proceso de evaluación de las tecnologías sanitarias. Ahora la agencia es un paso, aunque también tiene algunas dificultades en el funcionamiento. Tenemos que seguir respaldando la incorporación de técnicas y procedimientos con la mayor evidencia científica, con estudios de costo-efectividad. Un ejemplo es el funcionamiento del fondo. El fondo tiene un equipo con mucho respaldo técnico que hace el impacto también presupuestal. Por eso nosotros también, aunque ustedes no nos escuchan en los medios haciendo reparos de cosas del funcionamiento del gobierno actual, hemos acompañado algunas propuestas y otras sí tenemos reparo, como todo lo que sea modificaciones que se han introducido, por ejemplo, la LUCU y la rendición de cuentas, de debilitar el rol de evaluación de las tecnologías y los procedimientos por fuera del FTM y el PIAS, y debilitando el rol que tiene el Fondo Nacional de Recursos con algunas modificaciones que fueron en algunos artículos de la rendición de cuentas, porque algunas, y no sé si ustedes observaron algunos artículos que hubo en la rendición de cuentas, de inyectar de recursos al Fondo Nacional de Recursos con descuentos que vengan de los juegos de azar, como históricamente estuvo el 5 de oro, con devolución de la inversión del rotulado de alimentos, sí, esas estrategias de las donaciones, de todo lo que tiene que ver con los bienes de consumo, de decomiso de drogas. O sea, todo eso estuvo en algunos artículos, pero eso no, de verdad,
no soluciona el tema de fondo,
son ingresos marginales y que no permiten tener lo que el fondo tiene, que son estudios de impacto a nivel del tiempo, porque cuando uno autoriza una prestación o un procedimiento o un tratamiento para un paciente, no lo puede discontinuar. Entonces, de verdad, esto requiere siempre, lo que hace el fondo es el estudio del impacto presupuestal que tiene a tantos pacientes y durante tanto el tratamiento. Entonces, de verdad que esto requiere comprometernos al sistema de justicia, a todo el ámbito académico, a la sociedad, porque es un tema gravísimo del impacto presupuestal y también a la salud de las personas.
Ahora, Cristina, está bien el ejemplo del fondo, porque el fondo funciona bastante, tiene un presupuesto cerrado, sí. Es distinto al funcionamiento del Ministerio de Salud Pública, funciona mejor incluso con los datos que tiene sistematizado al respecto. Cuando nosotros hicimos el pedido de acceso a la información, el Fondo Nacional de Recursos nos dio por lugar del país del que llegaban los reclamos, discriminado por sexo. El Ministerio no tenía esa información. El Ministerio de Salud Pública, no. En general, no tiene esta información. No. De hecho, en la respuesta que nos dieron, nos explicaban que tenían que hacer un esfuerzo muy grande para tratar de conseguir estos datos. Vos estuviste dentro del Ministerio. Ahí ya te lo pregunto, sí, como parte del gobierno anterior y del Frente Amplio, y también, bueno, como integrante y haber vivido dentro desde la subsecretaría, ¿qué es lo que sucede con el Ministerio? Que es el que, además, es el que tiene el mayor gasto acá. No hay un fortalecimiento, no hubo un fortalecimiento del Ministerio en su capacidad de procesar datos y de manejar este tema tampoco cuando estuvieron en la administración anterior.
Sí, por eso es que yo digo, Emiliano, eso es verdad lo que tú decís. O sea, de verdad, el Sistema Nacional Integrado de Salud, que ahora está más débil en la rectoría, les digo, pero formó parte de cosas que nosotros entendemos con autocrítica, pese a todo el incremento. Cuando yo estudié para esta presentación hoy, de esta entrevista, digamos, y después les voy a dejar todo lo que hemos trabajado con nuestro equipo, con la doctora Alicia Ferreira, que trabaja con nosotros, de ver todas las prestaciones y medicamentos que se incorporaron y lo que se incorporó en este gobierno, para que veamos la complejidad que tiene, y por eso politizarlo al extremo es muy difícil este tema. La reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud, siempre nosotros hemos llamado la atención de que requiere una rectoría mucho más fuerte. Un Ministerio de Salud, por ejemplo, la reforma tributaria fue encarada con un sistema de fiscalización muy fuerte, y nosotros entendemos que en el Sistema Nacional Integrado de Salud y en la reforma, el rol de la rectoría en cuanto a la fiscalización y todo eso es clave. Un país que destina, fíjense los últimos datos, yo los tenía por acá, casi el 10%, 9,6%, el último dato, Joel, creo que es 9,6%, bueno, y estamos evaluando el último, pero casi el 10%, estamos de acuerdo, del PIB, el Sistema Nacional Integrado de Salud tiene que velar por los indicadores de calidad del sistema. Entonces, yo estoy de acuerdo que el Ministerio de Salud Pública, en esa responsabilidad que tiene de ser el ente rector, tiene que fortalecer sus mecanismos vinculados a la rectoría. Destaco que históricamente el Ministerio de Salud Pública tuvo la división de tecnologías sanitarias dentro del MSP, cuando la dirigió la doctora Ana Pérez, con alto nivel técnico y académico, pero con mucha escasez de recursos humanos y los recursos humanos calificados. Entonces vamos a tener que sentarnos a conversar, que invertir en recursos humanos calificados que puedan hacer este trabajo que se hace en el fondo y en otros lugares, el Ministerio de Salud Pública lo tiene que tener.
¿Y por qué cuesta tanto, Cristina, el rol de rectoría? Fortalecer eso dentro del Ministerio. ¿Qué te dice a vos tu experiencia? Porque siempre aparece esto, no solo ya en este tema, sino cada vez que se habla de un tema complejo en salud o hay un momento de algún tipo de crisis, la que sea, parece que la rectoría tambalea.
Y bueno, yo creo que hay que tomar decisiones políticas y con mucho involucramiento de la ciudadanía, ¿no? Creo que hay pocas cosas de tanta sensibilidad que nos abarca a todos los sectores socioeconómicos y a toda la ciudadanía, como tiene que ver el acceso a la salud y a la calidad. Por eso yo destaco que nadie hoy puede discutir un antes y un después de la puesta en marcha del Sistema Nacional Integrado de Salud con todas sus leyes que lo implementaron en el año 2007. Imaginemos situaciones catastróficas como nos han pasado en la pandemia u otras, cuando antes, yo le digo, médica que ejercí, ahora no estoy ejerciendo, pero históricamente, las debilidades que antes teníamos en el sistema, ¿no? Muchas, de mucho impacto y mucha gravedad en la calidad. Ahora, un Sistema Nacional Integrado de Salud no se puede detener. Es verdad que las cosas son más complejas en el mundo, es administrar y gestionar. Por eso pocos países en el mundo tienen sistemas universales de salud, ¿no? Pero sí hay que tomar decisiones políticas, porque si no, no se va haciendo viable. Porque avanza el desarrollo de la tecnología, avanza el desarrollo de la medicación de alto precio. Cada vez el mundo, fíjense hoy una cosa que yo les decía, es verdad que la gravedad hoy tiene que ver con los medicamentos de alto precio por el impacto que tiene a nivel presupuestal, pero hay otras cosas que están enmascaradas debajo de ese débil rol de rectoría. Yo les decía al inicio que tiene que ver los medicamentos que hoy no están incluidos en el FTM y en el PIAS, que eso repercute también en los medicamentos de alto precio, pero repercute en el acceso que tienen el 95% de los usuarios del sistema de salud en cuanto a procedimientos o medicamentos que no son de alto precio, que hoy no están en el PIAS y en el FTM, y yo digo que el FTM...
¿Por qué no están?
Y porque no se actualiza, ¿entendés? Entonces eso forma parte del rol enérgico que tiene
deberían
que tener. Deberían estar, porque ya hay suficiente evidencia, por lo menos eso. Hay que hacer el proceso. Fíjense, son medicamentos, yo les pongo un ejemplo, hoy podemos tener medicamentos, le pongo una cosa para que el oyente entienda bien. Procedimientos, acuérdense que en el PIAS es el Plan Integrado de Salud, que ha marcado, somos de los pocos países en el mundo y en América Latina que tenemos un plan de salud donde incluye procedimientos y los medicamentos, ¿no? Y después dentro de los medicamentos están los de alto precio. Pero hoy tenemos, por ejemplo, el acceso a la analgesia durante el parto. No está en el FTM y en el PIAS. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay prestadores, los de la esfera pública, que no pueden tener costos y así lo requiere el paciente con las limitaciones que tiene el acceso a una analgesia. Bueno, se hacen algunos prestadores, pero los prestadores públicos, las instituciones de asistencia médica colectiva tienen una disparidad. Cobran 45 mil pesos el acceso a una analgesia, algunos, y otros lo promocionan como una estrategia de llegada de socios.
Tienen diferencias dentro, ahí hay una confusión, toma agua tranquila, Cristina, ahí hay una confusión quizás también de prestadores privados, ¿no? O sea, que se abastecen de fondos públicos, de los trabajadores y demás. A veces tenemos una idea como que son todos seguros privados, incluso las mutualistas, ¿no?
Sí, pero ahí ya hay un tema del financiamiento. La mayoría de las prestaciones que hoy están reguladas en el PIAS están reguladas por parte también de fondos que vienen a través del FONASA, y se regula ese ticket por parte del Estado estar ahí, y se transfiere a través de las cápitas a los a las mutualistas, para que entiendan, ¿no? ¿Qué es lo que pasa hoy? A esos medicamentos no estar en el PIAS queda librado a la lógica del mercado. Entonces eso es muy grave, porque estamos hablando de la mayoría de los medicamentos. No de la medicamento de alto precio, que sí lo requieren pacientes con patologías complejas, de segunda línea.
Que son importantes, puede ser un impacto impresionante en el presupuesto. Lo vimos recién, esos 5.000 millones entre medicamentos y tecnologías. Pero vos hablás del otro 95%, para tirar un número, ¿no? Que vos decías de la población que puede acceder a ciertos medicamentos que no están siendo incluidos y claro, no accede.
¿Desde cuándo no se actualiza eso, Cristina?
Y yo, desde el 2018 es la última actualización. 2018, que no hay una actualización concreta del PIAS. Ahora nosotros en esta administración, y por eso cobrarnos cuentas en este tema tiene su complejidad.
Y porque ahí otra vez de nuevo involucra los dos periodos, ¿no?
Involucra los dos periodos. Los dos, o sea, en esto tenemos que ser clarísimo, y por eso yo digo, cuando a veces cobrarnos cuentas o hacer una expresión demasiado demagógica de cobrarnos cuentas lo que se hizo o no, lo que no se hizo en estos temas, es complejo. Porque involucra a los dos.
Cuando vos decís ahí el final del periodo del Frente Amplio, sí, digamos, internamente, en tu fuerza política, sí, en el Ministerio, ¿qué pasa ahí cuando vos planteabas este tema, cuando vos lo seguís, lo trabajás? ¿Qué es lo que sucede? ¿Hay una oposición? ¿No se entiende el tema? ¿No se comprende? ¿No se trabaja? ¿O hay intereses que juegan en esto y que hacen difícil poder avanzar en la incorporación de esos medicamentos?
Yo creo que es la complejidad del tema, y por eso insisto que hay que tomar decisiones políticas, pero de política de Estado, donde estemos todos, la ciudadanía con confiabilidad en el sistema, los políticos tomando decisiones basados en evidencia, y hay que tener agencias reguladoras y de evaluación de tecnologías sanitarias con independencia técnica, con técnicos que nuestro país los tiene. Eso es lo que es a veces difícil de entender. Yo renuncié a ser subsecretaria a fines del año 2017, y bueno, en el tiempo que trabajé, traté con el ministro de tener, y bueno, después hubo cosas que tuvieron impacto y continuidad, y se incorporaron varios medicamentos, sobre todo en los últimos años. Pero de verdad que yo creo que este tema no se dimensiona, y por eso es importante que ustedes lo pongan en la agenda pública, para que la ciudadanía dimensione los temas que los políticos vamos a tener que tomar decisiones, pero basados en evidencia, porque los costos para el sistema de salud realmente son muy altos si es que no tomamos decisiones, y a su vez la sostenibilidad del sistema también está de acuerdo, no solamente la calidad y el acceso, y por eso cada persona cuando requiere y hace un juicio de amparo y todo lo que significa, hay que tener altísima sensibilidad, pero hay que lograr también varias cuestiones, que es el derecho al acceso a la salud. Por eso escuchamos mucho a los juristas, los gobiernos del Frente Amplio, no sé si tú lo has dicho, Emiliano, ¿te acordás que se puso, y este gobierno lo retomó, un espacio de conversación entre la Suprema Corte de Justicia, el Instituto de Derechos Humanos, la Asociación de Pacientes? Fíjense que a veces también, y me acuerdo un intercambio que hubo con la Asociación de Pacientes en un marco de una, después de en el 2018 que se generó esa situación de priorizar algunos medicamentos, la Asociación de Pacientes dijo que quizás el criterio, que es lo que está adoptando este ministerio, de medicamentos que entren por el juicio de amparo, quizás no es el más adecuado, porque ahí das lugar a que la presión de los juicios de amparo, muchas veces introducidas por la industria, introducida también, hay que tener cosas de que el equipo de salud y particularmente los médicos tenemos que firmar documentos de no conflicto de interés, como hace el Fondo Nacional de Recursos, porque también ahí hay un tema de la medicina que avanza, pero también la medicina tiene que estar sustentada con evidencia. Fíjense que en Estados Unidos la FDA ha hecho estudios de evidenciar el alto impacto que ha tenido también a nivel presupuestal los medicamentos de alto precio, sobre todo los biológicos, en el tema del cáncer, pero eso no ha cambiado la sobrevida ni la calidad. Por eso la introducción de cada medicamento...
Estás en otro capítulo, que la industria presionando, y a través de Asociación de Pacientes muchas veces decís vos...
Algunos casos Asociación de Pacientes, otras veces en este caso, que yo te digo, en nuestro país, las asociaciones de pacientes, fue una cosa muy interesante que sucedió en el año 2018 y 2019, hacía una objeción que para introducir medicamentos de alto precio, el criterio de que priorizar los medicamentos que entren por juicio de amparo, quizás no es el criterio de mayor validez técnica. Porque si tú das lugar a ese... Por eso es todo perverso el sistema.
Das lugar al juego de la industria.
El juego de la industria, que mientras más juicios de amparo tenga, quizás ese medicamento es el que logro que entre... en
no las presiona por evidencia, sino por cantidad de juicios de amparo.
Exactamente.
O sea, hemos perdido tantos millones de dólares en juicios de amparo, vamos a meter este medicamento acá adentro.
Y quizás no es el que tenga mayor
evidencia.
Quizás
ni siquiera da sobrevida a pacientes terminales, por más duro que suene, ¿no?
Exactamente. Por más duro que suene, cada paciente es el que vale el 100% para cada familiar. Eso yo tengo una sensibilidad absoluta y creo que ustedes también cuando estamos hablando de este tema, ¿no? Porque, bueno...
Sí, sí, el paciente y la familia van a pedir.
El paciente y la familia es así, pero por eso yo digo que este tema, y creo que hoy poniéndolo en la agenda, y muchas cosas, y haber gobernado nosotros 15 años con los aciertos y desaciertos, y ahora estar este gobierno viendo que no es tan fácil esa demagogia de introducir este tema con soluciones, porque si no, hubieran adoptado una solución mucho más rápida. Fíjense que en este periodo de gobierno, a través de los prestadores integrales, yo lo tengo acá, se ve, está en la página que está en el Ministerio de Salud Pública, para acceso a toda la ciudadanía, a través de los prestadores integrales, en este periodo de gobierno solo se introdujeron de procedimientos el test de antígeno para y PCR para el tema de la pandemia de COVID, después fueron los expansores y dispositivos de tejido mamario y prótesis mamaria, y ningún medicamento se ha incorporado al FTM por parte de los prestadores, no los medicamentos de alto precio, que acá tenemos algunos que se han incorporado. Fueron a 44 enfermedades, en los gobiernos del Frente Amplio 62 medicamentos, y en estos cuatro años de gobierno...
No sabemos si siempre el criterio es el criterio técnico de una gran evaluación, un medicamento de alto precio. Quizás porque me está llegando muchos mensajes de prestaciones que sí son obligatorias y no se cubre. Exacto. Hay como tres dimensiones, ¿no? Ahí vos me corregís, Cristina, si me equivoco. Ahora lo estás abordando desde diputada, ministerio, Comisión de Salud Pública. Pero puedes estar también en un cargo de gobierno nuevamente en breve, o sea que es muy interesante hablar con vos. O sea, hay un tema de medicamento de alto precio, vos le decís, es muy complejo resolver, sí, aún en los países desarrollados, pero que se tiene un problema grave porque muchas veces los que se incluyen no son los que se tendrían que incluir por evidencia técnica, científica, de sobrevida, sino por presiones que llevan por recursos de amparo. Tenés un problema de que no se incluyen algunos medicamentos y tecnologías, vos decías recién, como la analgesia en el parto, que deberían estar ya y está atrasado, y ahí tenés un 90% de la población que puede sufrir ese tema. Y tenés una tercera dimensión que me incluye los oyentes, que los que sí están incluidos y les cuesta muchísimo llegar, ¿sí?, a que se los den, tanto, exacto, prestaciones como medicamentos, sí, ¿no? Entonces, la situación para un sistema integral de salud, cuya rectoría vos decís es débil, que es el Ministerio de Salud Pública, sí, suena compleja en este momento.
Bueno, eso, muy bien, los oyentes la tienen clarísima, o sea, de verdad, que es esa síntesis que tú haces en los tres problemas. Por eso es cuando yo, Emiliano me invitó con ustedes acá.
Sí, estábamos con medicamento de alto precio.
Y alto precio, pero... y yo soy cuidadosa y rigurosa, de ustedes, sí, sé que son bastante insistentes, que cuando nos entrevistan no nos vayamos de tema, uh-huh, y entiendo la complejidad que tiene, pero esa es la punta del iceberg de otras cosas que hay atrás, como tú haces esta síntesis, y que a mí me preocupan a la par de este tema, y todo tiene que ver con, tú hacías eso, con la rectoría del Sistema Nacional Integrado de Salud. Entonces, hoy es verdad que hay eso, medicamentos y procedimientos que no están en el PIAS y FTM, y que hoy hay evidencia sustantiva para que estén. De hecho, por eso lo implementan y lo usan los prestadores, porque la medicina avanza y hay alta evidencia. Y después está ese tema, prestaciones que hoy están, que no se cumplen, que por eso es muy importante que también los ciudadanos y los usuarios del sistema hagan reivindicaciones, porque hoy... Hablamos antes de entrar con una de las periodistas afuera, decía, prestaciones que hoy está el acceso a médico general en 24 horas, qué acceso tienen las intervenciones quirúrgicas, los tiempos de espera, que es un indicador muy difícil de controlar. Bueno, todo tiene que ver con el rol de rectoría y con derechos que hoy tienen los usuarios, que ya deberían estar garantizados. Entonces, es verdad que tenemos esos tres problemas, ¿no? Medicamentos de alto precio, los medicamentos que hoy no están en el PIAS y FTM, que deberían estar, que quizás hay muchos estudios, fíjense que hoy... Yo me decía una infectóloga muy sólida en nuestro país, que se hace un protocolo de inclusión de antirretrovirales, hoy hay una bacteria, una KPC resistente a nivel hospitalario que está dando mucho dolor de cabeza. Si hoy hay médicos escuchando o usuarios que lo han vivido con algún familiar, es una bacteria resistente que se produce producto de infecciones intrahospitalarias, y hay antibióticos que no están en el FTM y en el PIAS. Entonces, eso hoy genera costos importantes para los prestadores, pero a veces eso recae en el costo bolsillo para las familias. Y Uruguay ha tenido una cosa muy sustantiva, que es eso que decíamos, el gasto público total, y por encima de lo que tiene que ver las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y también el gasto bolsillo, que se ha mantenido en un porcentaje estable, pero eso ahora está aumentando, producto de estas prestaciones que no se incluyen en el FTM y en el PIAS, y da lugar a que un prestador cobre un ticket regulador, que no está regulado por el Estado, algunos con precios exorbitantes para un usuario del sistema de salud, que si estuvieran incluidos en el FTM y en el PIAS, los prestadores, tanto públicos como privados, tienen la obligatoriedad de darlo a la población, pero un precio que está regulado por parte del Estado, y no genera hoy la disparidad.
Ahora, Cristina, apelo acá quizás a tu capacidad de síntesis en hemos abordado el problema o los problemas relacionados a los medicamentos de alto precio, también al acceso en general, y vos decís, es un problema complejo, tiene distintas miradas. Bueno, te lo planteo y eso, apelo a tu capacidad de síntesis por los actores que hay. Así podemos por lo menos sobrevolar los actores, ¿no? ¿Cuál es el rol, por ejemplo, de los médicos en esto? O sea, los médicos como colectivo, los médicos al momento de recetar o del vínculo con la industria, por ejemplo.
Y bueno, yo creo que es sustantivo, o sea, si bien toda la responsabilidad no puede estar recaer en los médicos tenemos un rol muy importante de tener, como yo les digo, clarísimo, de trabajar en protocolos, en evidencia, en cuánto impacta. Me acuerdo que una persona vinculada a una técnica en nuestro país vinculada a la bioética decía, los médicos teníamos que firmar una declaración de conflicto de interés que nuestro vínculo con la industria no vaya más de una lapicera de una marca bastante de acceso, ¿no? Entonces, a veces sabemos cómo juega la industria de permear intereses a los médicos. Entonces, eso es muy importante, el rol que puedan tener los médicos, y muchas veces también para el médico, con el paciente, en el trato directo, cuando viene con una patología, con un medicamento complejo, es muy, ese paciente es el todo, ese paciente puede también venir con una demanda de determinado acceso a medicamentos, y hay que tener muy claro, para mí es claro y básico los protocolos con la evidencia científica, agencias reguladoras que nuestro país no tiene, la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias que funcione de forma, fíjense que los medicamentos que se introdujeron en el Fondo Nacional de Recursos, ni uno había sido, en esta administración, había sido evaluado por el Fondo Nacional de Recursos. O sea, entonces, en ninguno había sido evaluado por la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria. Entonces, de verdad que requiere un compromiso muy, muy, muy sólido por parte del equipo médico, pero para esto los médicos tienen que tener respaldo de la evidencia científica, las actualizaciones, no compromiso con la industria. Tiene que haber, este es el rol del Ministerio de Salud Pública en conjunto con la academia, con los pacientes, con el instituto, con todos.
Y acá te junto dos actores para cerrar, que son la industria, sí, y los prestadores. Vos, sí, tuviste experiencia negociando con ellos. ¿Hay margen, sí, para negociar con ellos cuando te sentás a negociar?
Margen. A mí me tocó, siendo su secretaria, si bien yo les digo, no era parte de mis responsabilidades directas, negociar, por ejemplo, la introducción de antivirales con el tratamiento de la hepatitis C, medicamentos que curan la enfermedad, porque acá estamos hablando también de otros medicamentos que pueden prolongar la vida, sí, claro, y eso es más que valioso, y la calidad, sobre todo, de vida de los pacientes, y en eso hay que ser muy cuidadoso, pero acá estamos hablando de medicamentos con una concepción de alto precio, pero que curan enfermedades con altísimo nivel de evidencia. ¿Cómo íbamos a tener una disparidad? Y en eso lo tiene bien claro las negociaciones del fondo con la industria, que han tenido diferentes mecanismos de negociación, en los altísimos costos. Yo el tema de la hepatitis C, me acuerdo.
¿Cómo fue esa negociación?
Y fue una negociación difícil con la industria. Me acuerdo, tuvimos una instancia de negociación en los países del Mercosur, porque también Uruguay tiene un tema de escala, y eso no es menor, no es menor, que no es lo mismo introducir una gestión de compra con Brasil, sí, claro, de la mano, que nosotros solos. Entonces, eso también influye, por eso todo el tema tiene múltiples aristas. Desde las patentes, desde la negociación con la industria, desde el rol que pueden tener los medicamentos, desde el rol de rectoría, el involucramiento de la justicia, de la institución de derechos humanos, los usuarios de pacientes, pero tiene solución. No estamos diciendo que es fácil, ni que, pero Uruguay debe embarcarse, y en eso quiero hacer insistencia, de que tenemos que tomarlo como una política de Estado. Ustedes nos escuchan que los políticos, y yo asumo las debilidades que nosotros podemos tener, y veo con gran preocupación las debilidades que hoy se acentúan, y esa forma demagógica y facilística de resolver los problemas no es adecuada. Por eso, bien, siempre aportamos soluciones. Nosotros con el gobierno, bueno, le hemos aportado soluciones de cómo hay que actualizar el FTM, el PIAS, cómo la Agencia de Evaluación y Tecnologías tiene que tener un rol más importante, cómo la evidencia irá a una agencia reguladora, cómo se debe regular la incorporación de medicamentos a través del PIAS y FTM, que disminuiría mucho esa presión que hay, y en una relación de cristalinidad, porque a la gente, cuando uno le habla y cuando ve que el Ministerio de Salud Pública tiene credibilidad para la gente va entendiendo. Lo que no puede pasar es hoy que tenemos toda esta dispersión, altísimo impacto a nivel presupuestal, debilidades en la calidad por procedimientos. Y fíjense, hoy uno es menor, Joel, ya redondeando. Mira que con el tema de la Argentina hay cantidad de gente que está yendo a hacerse estudios y prestaciones de una forma deliberada, con una lógica de mercado.
Hay que hablar. Entonces, porque esto es un tema de política de Estado. Queríamos hablar con Cristina Lustenberg y también con José Luis Sasquian, que tiene el cargo que anteriormente tuvo Cristina, porque además tienen algunas responsabilidades que pueden ser similares en estos temas. Lo intentaremos de nuevo. Viene un periodo más complicado, quizás para juntar a dialogar y a debatir, que es el periodo electoral, pero lo intentaremos de nuevo aquí en No Toquen Nada. La doctora Cristina Lustenberg, gracias
por estar aquí. Gracias a ustedes por poner estos temas que a veces venden en la inmediatez, pero el Uruguay tiene que resolverlos de forma estructural, si no, serán botín electoral y la gente será rehén de esa, de un sistema que tiene todísimo de bases estructurales para tener satisfacción mucho mayor.
Gracias, Cristina.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.